Gloria a Dios, hermanos. Yo creo que Él nos ha pastoreado hasta aquí, a este nombre en el Antiguo Testamento, Ebenezer, que significa algo como Dios nos ha ayudado hasta aquí. Hay un aquí hoy.
Amén.
Es tiempo para un giro, tiempo para que nos detenemos y damos al Señor la oportunidad para un nuevo comienzo, un procedimiento, un proceder, mejor dicho. Parte de nuestro pastoreo yendo juntos es la palabra de Dios. Otra parte es simplemente aprender juntos, seguir a nuestro capitán, a nuestro Josué verdadero. Yo les compartí cómo me guió. Yo pensaba que íbamos a terminar todo lo de Romanos, los cuatro tomos. Y luego sentí, no, dos tomos. Los que cubren todo el libro de Romanos, de los dos del entrenamiento que dio el hermano Lee con 31 mensajes, o 30 mensajes, y añadieron uno. Los otros dos tomos eran los mensajes que él dio después del entrenamiento, andando por los Estados Unidos dando conferencias. Pues el Señor nos guió no tomar los cuatro tomos. Y luego pensé ir adelante en el Evangelio de Juan, pero antes de iniciarlo sentí que el Señor dijo, no toma Juan, toca el asunto de la predicación del Evangelio. Y luego, a nuestra sorpresa, porque pensábamos que teníamos hasta enero, a nuestra sorpresa el Señor permitió que los hermanos volvieran a Cuba. Hace un mes. Esto fue una sorpresa total. Pues esto hubiera sido una interrupción al estudio de Juan y también a Romanos. Pero yo realmente siento que el Señor nos ha guiado a estudiar de una manera muy buena, minuciosa y cabal las verdades en lo que llamamos el Evangelio de Romanos. Y luego nos guió a tocar el perfeccionamiento para la predicación del Evangelio. Ya hemos estudiado el Evangelio, hemos disfrutado el Evangelio, no solo lo estudiamos como en un seminario, esto fue un disfrute, un banquete. Y todos participamos de este banquete. Pero ahora tenemos que proceder. Y estaba considerando, ¿y qué vamos a hacer, Señor? Ya nos has guiado a cubrir cabalmente el picar el hielo. Yo creo que nada más podemos hacer, solo picar más hielo, comenzar picando el hielo, abrir diálogos. Una de las cosas mis favoritas es esto. Yo tengo esta tarjeta que habla de la alacena para niños. Y yo saco esto de mi cartera y digo a la persona, oye, ¿te puedo pasar esta tarjeta? Y les digo, tenemos una página internet con materiales para niños o para jóvenes. Y te digo, así se abre la puerta. Y de ahí puedes guiar el coche donde quieres. Puedes decir, son materiales cristianos. ¿Usted es cristiano? O puede decir, habla de cosas que tienen que ver con la Biblia. O puede decir, tiene materiales saludables para nuestros niños, porque hoy en día hay muchas cosas muy malas en los iPhones y en el teléfono, etcétera. Uno puede guiarlo, pero yo he usado esto muchas veces. Es un muy efectivo pica hielo. Y ustedes en Cuba pueden hablar con la hermana Yeleni y Anabela, ellas pueden producir alguna tarjeta y pueden pasarlo a todos ustedes y cada uno puede tener 100 tarjetas y picar el hielo usando una tarjeta. Es más efectivo que un panfleto del Evangelio. Cuando pasas un panfleto del Evangelio, muchas veces dicen, oh, es algo religioso, no lo quiero. Pero con esta pica hielo, ninguno lo ha rehusado. Ok, pues ya hemos hablado de picar el hielo. Y el punto principal es esto. Pica el hielo, nada más. Hazlo, hazlo. Pica el hielo. Se abrirá y comienza a fluir. Deja que tu espíritu fluye. Poco a poco, el chorrito se volverá en un arroyo y el arroyo en un torrente. Solo hay que comenzar picando el hielo. Y luego queríamos hablar de cerrar el trato. Tal vez un punto en cuanto al cerrar el trato es esto. No habla más de lo necesario. Si tú ves que la persona muestra que está abierto, sea osado y dile, podemos orar. Yo creo que tú quieres recibir al Señor Jesús y yo quiero ayudarte. Puedes decirle algo y responderá. Esto es casi el único trato, o dos puntos en cuanto a cerrar el hielo. Número uno es, no lo pospone más que es necesario. Cuando es tiempo que el bebé nace, déjele nacer. Y número dos, cuando guías a la persona a orar, a veces es bueno decirle, vamos a cerrar los ojos. De esta manera, él puede olvidar su medio ambiente y él puede enfocarse en lo que está oyendo. Y tal vez tú dices, Señor Jesús, y él no dice nada. Luego tiene que explicarle. Repite conmigo lo que yo voy a orar, pero dilo de tu corazón. Entonces estás guiándolo. Señor Jesús, y él dice, Señor Jesús. Luego, tú puedes ver, tú puedes percibir cómo te sigue. Muy sinceramente o solo tal vez suena como si es porque no tiene escape. Y guíale a orar conforme a lo que percibes. Si él te sigue de cerca y sientes bien, guíale a orar en cuanto a sus pecados y a recibir la sangre preciosa de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y luego guíalo a orar, a decir, Señor, yo creo en ti. De esta manera, él está afirmando su fe. Señor, yo creo en ti. Y hoy yo quiero pedirte que seas mi Salvador. Y si él repite esto, ya puede ir otro paso. Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero dar mi vida a ti. Señor, yo quiero que tomes las riendas de mi vida. Puede guiarle hasta consagrarse de alguna manera. No le lleva más allá de lo que debes o de su fe. Si tiene fe para orar a Dios, guíale a orar a Dios y abrirse a Dios. Si tiene fe para hablar a Jesús y orar a Jesús, guíale a orar a Jesús y a recibir al Señor como su Salvador y recibir la eficacia de su muerte en la cruz y su sangre. Esto es los puntos principales en cuanto a la, pues uno más, un tercero. Cuando recibe al Señor, luego afirma que él ha recibido al Señor. Puedes hacerle una pregunta. Ahorita tú oraste y pediste al Señor Jesús a ser tu Salvador. Ahora dime, ¿quién es Jesús para ti? Algo así. Estás poniendo la pregunta aquí para que no puede errar. No le des la respuesta, pero dale la pregunta de tal forma que él puede entender. Ahora tú oraste para recibir al Señor Jesús. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Probablemente él va a pensarlo un momento y luego debe contestar, es mi Salvador. Algunas veces yo les dije, tú has orado para recibir al Señor Jesús usando Apocalipsis 3:20. Él está llamando en la puerta, el que abre la puerta dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo les digo, ahora que tú has orado para recibir al Señor Jesús, ¿dónde está el Señor Jesús? Y a veces ellos piensan, uno dice, en el cielo. Y digo, pues sí, pero hay algo más. Y luego lo piensan otra vez. Dicen, en mí. Y yo los confirmo. Esto es, el Señor vino a ti. Leemos el versículo otra vez. Y ellos lo leen con su boca. Entraré a él. Yo les digo, y a veces yo les digo, y pon tu nombre aquí. Estoy a la puerta y llamo. Y si fulano de tal, oye mi voz. Y si fulano de tal abre la puerta, yo entraré a fulano de tal. Yo les digo, pon tu propio nombre para ayudarles a interaccionar con la palabra de Dios. Entonces, la tercera cosa es que puedes asegurarlos. Jesús no miente a nadie. Él murió para ser tu salvador. Y tú le pediste ser tu salvador y Él es tu salvador. Y Él jamás te abandonará. Él estará contigo para siempre. Y luego de ahí puedes darle una leccioncita, si está abierto, si hay tiempo. Puedes decir, Él entró en ti y Él se unió con tu espíritu. Él está en ti para siempre. Él mora en la parte más profunda de tu ser. Él mora en tu espíritu. Y tú siempre puedes tocarlo. Tú puedes invocar su nombre. Tú puedes hablar con Él. Tú puedes desahogarte con Él. Y cuarto, ahora que tú has recibido al Señor, tú puedes bautizarte y tú puedes de una manera pública expresar tu fe en Él y cumplir su mandamiento. Él nos dijo que debemos, una vez que creemos en Él, debemos ser bautizados en Él. No empuja este punto. Si no sientes cómodo, ni lo digas. Pero por lo general no sentimos cómodo porque no tenemos esta experiencia. Pero cuando lo decimos, no lo empujamos. Yo le dije a una persona y dijeron, pues, ¿cuándo? Y la otra persona en mi equipo dijo, ahora. Luego la persona dijo, ¿dónde? Y la compañera en el equipo dijo, en tu bañera, en tu tina. En este momento fuimos y él se bautizó. Yo tengo una foto de él saliendo del agua. Esto fue en Taiwán. Él salió del agua resplandeciente. Cuando su esposa supo que iba a pasar, ella salió desde la recámara. Ella nunca había estado con nosotros, yo creo, por 4 o 5 semanas. Ella le dejó solo para el tiempo de comunión. Pero cuando ella escuchó que él iba a bautizarse, ella salió para verlo. Y ella quería ser bautizada también. Y ella fue bautizada con una sonrisa de oreja en oreja. Entonces, algunas veces están listos, otras veces no están listos. Podemos hablar más tarde. Lo más importante después de la salvación es número 5, tablar una cita para volver. Esto es lo más importante. Si no dilos, yo quiero verte cada jueves a las 4. No los asustas con un compromiso grande. Dilos, oye, ¿qué si yo paso por tu casa en 2 días? ¿Qué si yo paso mañana? ¿Está bien? Yo puedo llamarte mañana o pasar o lo que sea. Pero hazlo de una forma muy, muy casual, como si es algo ligero. No es ligero, pero no queremos espantarlos sintiendo que van a hacer un compromiso. Ya este va a venir a mi puerta todos los días. Algo así. A veces lo que yo hago es, yo tomo mi tarjeta, y en la parte de atrás yo escribo mi nombre y mi teléfono. Y luego yo los paso. Y luego los digo, ¿y cuál es tu teléfono? Ya que yo he dado mi teléfono, ellos son muy abiertos a dar su teléfono. Pero yo no pido su teléfono primero. Yo ofrezco el mío. Y podemos hacer una cita para continuar. Porque el fruto que permanece es el fruto que pastoreamos. Pues hermanos, esto es concluye lo de la perfeccionamiento en la predicación del evangelio. Si alguien toma algunos apuntes de esto o lo escucha y saca algunos bosquejos, yo creo que tendrán más de 100 puntos en cuanto al perfeccionamiento del evangelio. Porque cada vez el Señor nos ha dado muchos puntos. Pero lo que yo quiero hacer ahora con ustedes es ir al libro de Josué y leer algunos versículos. Abrimos nuestras Biblias a Josué capítulo 1. Porque aquí hay algunos principios, yo creo, para el proceder de ustedes. En Josué capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 9. Y vamos a comenzar con los que tienen su cámara encendida y luego vamos adelante a los que no tienen su cámara encendida. Okay, puede comenzar hermano Rogné y luego Frank.
Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo:
mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Yo os he dado, como prometí a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie.
Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los eteos y hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro territorio.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré.
Sé fuerte y cobra ánimo, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que sus padres juré darles.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidándote de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas.
No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito.
No te he mandado, sé fuerte y cobra ánimo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas.
después, ellos habían seguido a Moisés por 40 años. El Señor siempre provee liderazgo a su pueblo. En su recobro, recuerdo cuando yo era joven, yo me dije, ¿y qué pasará si el hermano Lee muere? Y luego yo vi que el Señor había preparado algunos hermanos. Yo no me imaginaba que el hermano Lee iba a seguir adelante otros 22 años. Yo no pensaba eso. Pero siempre nos preocupamos, ¿cómo vamos a seguir adelante? Pues este es un hecho. El Señor nunca nos va a dejar flotando. Él es fiel a su pueblo. Y él, en este caso, vemos el liderazgo era Moisés. Y junto con Moisés estaba Aarón. Había dos. Pero el tiempo llegó cuando Dios quería sacarlos del desierto y introducirlos en la buena tierra. Entonces, Moisés murió, como Dios había dicho. Pero durante los años que estaba vagando en el desierto, o por un lado vagando, por otro lado estaba siendo guiados por la nube de fuego en la noche y nube del día, estaban siguiendo al Señor. Y ahora iban a ir adelante, pero durante estos 40 años el Señor estaba preparando a un joven. Pues no era joven realmente. Josué no era jovencito. Tal vez para aquel tiempo era joven. Tal vez tenía 70 años, yo no sé. O tal vez tenía 40 años. Probablemente más como 40 años. Y dice que y Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Entonces el Señor estaba preparando un liderazgo, un hombre que conoció los caminos de Moisés, participaba en las experiencias de Moisés, y el Señor luego iba a levantarlo, ungirlo y usarlo para continuar, porque el Señor no va a dejar guiarnos hasta que Él regrese, hermanos. Él nunca ha dejado la iglesia sin ningún liderazgo. Él levantó Martín Lutero. Durante el milenio antes de Martín Lutero, yo no sé mucho de la historia de la iglesia. Había algunas estrellas, se llaman estrellas, durante este tiempo oscuro. Pero una vez que levantó Martín Lutero, en 1517, por ahí, Él nunca dejó su pueblo vagando. 100 años después, levantó la hermana Madame Guillón, señora Guillón, y recobró la vida interior. 100 años después de ella, 1729, por allí, 25, levantó los hermanos Moravios. Y tomó otro paso adelante para recobrar algo de la vida de iglesia en una escala pequeña, en su hacienda. 100 años después, levantó el hermano Darby y muchos otros entre los hermanos británicos y siguió adelante. 100 años después, levantó a Watchman Nee y a Witness Lee. Siguió otro tiempo. Watchman Nee fue encarcelado. Y Witness Lee continuaba sin ningún, en inglés decimos seamlessly, no sé cómo decir esto al español, pero es como cuando coses dos telas y ni puede percibir que son dos. Es seamless, significa que es una perfecta unión y continuación. Cuando el hermano Lee fue puesto en la cárcel. El hermano Lee llevaba el recobro adelante y adelante y adelante a nuevas alturas. Por otro, 1952 hasta 1972, eran yo creo 45 años más. Cuando el hermano Lee falleció, antes de fallecer, él se preocupaba. Le dijo, yo pregunté al Señor, ¿quién va a llevar adelante tu recobro cuando yo no estoy? Y el Señor le dijo, no te preocupes. Yo he levantado un grupo de hermanos compenetrados. ¡Wow! Él descansó. Los hermanos que estaban con él cuando él falleció, testificaron. Él falleció con una sonrisa en su boca. ¿Puede imaginar? Él había cumplido su parte y Dios estaba contento y él estaba contento. Y el recobro seguía adelante ya otro cuarto siglo casi. Pues Dios siempre nos dará liderazgo, es mi punto. Y el liderazgo apropiado son aquellos que han aprendido a seguir a otros. El mejor líder es el que ha aprendido a ser un buen seguidor. El que no puede respetar autoridad nunca debe ser una autoridad. El que no puede seguir, no puede guiar, será peligroso. Pues el Señor dice, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he dado, como prometí a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies, de vuestro pie. Entonces, ya el manto pasó a Josué y él fue dado este encargo. Y mire versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Esfuérzate y sé valiente. Esto me hace recordar el versículo en, yo creo, Daniel 11, que dice, el pueblo que conoce su Dios se esfuerza y actúa. Pues Josué conoció su Dios. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que a sus padres juré darles. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidándote de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Pues en el sentido humano, Moisés fue y Aarón eran los líderes de Israel en el desierto. En realidad, Jehová era el líder. Jehová estaba delante de ellos y Jehová estaba en la ley. La ley era la expresión del corazón de Jehová. Pero la nube fue la guía externa, la columna de nube. Pues, realmente yo siento que este día, porque yo no sabía dónde íbamos a ir o cómo íbamos a ir o qué vamos a hacer. Solo sabía que no podemos seguir adelante perpetuamente. Pero realmente yo siento, hermanos, que estamos en la orilla del Jordán hoy. Y siento que es tiempo que ustedes vayan adelante. Este tiempo ha sido dedicado particularmente para Cuba, pero no exclusivamente. Es para mí también y para todos los de México y Honduras. Pero es tiempo, yo creo, detenernos y dejar que el Señor les guíe dónde ir de aquí. Él nos trajo a la palabra que tuvimos el jueves, que era: el Señor anhela, añora, lanzar, echar fuego en la tierra. Esto ha sido el deseo de en su corazón por 2000 años. Y esto no es algo que ningún hombre puede manufacturar. Esto es algo que solo puede venir de Dios. Pero Dios no actúa solo. Dios tiene una necesidad y Él siempre busca personas que están dispuestas a cooperar con Él. Y Él los guiará para cumplir lo que está en su corazón. Entonces, ustedes en Cuba tienen un número de hermanos fieles al Señor y fieles al ministerio, que nunca se han apartado en muchos, muchos años. Yo creo, hermanos, que este es el liderazgo apropiado para Cuba. Yo creo que ustedes deben orar por los hermanos que están enfrente de ustedes. Señor, tómalos por la mano, para que ellos puedan tomarnos a nosotros por la mano. Introdúcelos a ellos en esta buena tierra, para que ellos puedan introducirnos a nosotros a esta buena tierra. ¿Qué es la buena tierra? Según Hebreos 4, la buena tierra es el Cristo todo inclusivo. Y en Hebreos 4:9, Pablo dice: porque si Josué les hubiera introducido en el reposo, el Espíritu no habría hablado después de otro día. Pues Josué los introdujo a la tierra física, pero el Espíritu nos introduce a la realidad de esta tierra. La realidad de la buena tierra es el Cristo todo inclusivo como nuestra porción para experimentar y disfrutar. Pues según la gran revelación de Cristo en Mateo 16:17, yo creo, o 18, cuando Pedro contestó, Jesús preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues con solo dos títulos, Pedro describió al Cristo todo inclusivo. Por un lado, Él es el Hijo del Dios viviente. Esto es el aspecto de vida. Como el Hijo del Dios viviente, el Padre mora en Él y Él vive por causa del Padre. Y Él está en el seno del Padre y Él declara al Padre. Él es la corporificación del Padre y Él es la expresión del Padre. Esto es su papel como el Hijo del Dios viviente. Como el Cristo, tú eres el Cristo, como el Mesías, Él es el ungido de Dios. ¿Y por qué fue ungido? Fue ungido para cumplir todo el beneplácito de Dios, para efectuar el propósito eterno que el Dios triuno había planificado desde la eternidad pasada. Él fue ungido para introducir el reino de los cielos. Y según Mateo 16, la cosa más clave para introducir el reino de los cielos es la iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino. Hermanos, esta unción del Mesías no es solamente para él personalmente. Si leen en 2 de Corintios capítulo 1, alrededor del versículo 20, dice, el que os adhirió al Cristo y los ungió es Dios. Entonces, Dios nos pegó al Cristo y él nos ungió con el Cristo. Él es el ungido de Dios y nosotros somos uno con el ungido. Él está ungido y nosotros estamos ungidos. Tenemos este espíritu derramado sobre nosotros. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor dijo, ustedes me serán testigos. Él dijo, vayan, vuelven a, voy a buscarlo en Hechos 1, 8. Vuelven a Jerusalén. Quédense allí. Él ni los dijo qué hacer, solo dijo quédense ahí. No dijo oren por 10 días. Ellos no sabían si iban a estar ahí 10 días o 100 días. Solo sabían, él los había enviado a Jerusalén. Antes de enviarlos a toda la tierra habitada, los envió a Jerusalén para estar preparados. Él dijo en versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues tenemos dos aspectos de este Cristo todo inclusivo en general. Un aspecto es, él es el Hijo del Dios viviente. Y queremos buscarlo como tal para recibir la vida del Dios viviente. Para que podamos crecer en la vida, conocer la vida, permitir que esta vida divina se extiende en todo nuestro ser. Para que podamos madurar y llegar a ser el varón maduro. Pero no queremos descuidar del otro lado, él también es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Pero antes de ascender a los cielos, él dice, recibiréis, vosotros recibiréis poder. En Mateo 28, él dice, toda autoridad en los cielos y en la tierra me es dado. Y aquí dice, recibiréis ustedes este poder también. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ha venido sobre ustedes el Espíritu Santo? ¿Qué diréis, hermano Yasser? ¿Ha venido sobre ustedes el Espíritu Santo?
Amén.
Él dice amén. Carlos, ¿qué dices?
Por un lado, amén.
¿Cuál lado es este?
Pues, el lado conforme a la revelación de que fuimos bautizados en el Espíritu una vez y para siempre. Y por medio del bautismo entramos en este hecho. Pero okay, necesitamos que el Espíritu nos guíe a la realidad de esta experiencia, llenándonos del Espíritu esencialmente.
Hasta desbordar.
Hasta desbordar. Amén.
Yo creo que es la respuesta correcta. Si no hemos sido bautizados en el Espíritu y ungidos con el Espíritu, ¿cómo vamos a ser sus testigos? ¿Hasta la parte más remota de la tierra? Yo estaba en un rinconcito de la tierra. Se llama Puno, Perú. Búscalo en Google un día. Mi esposa y yo pasamos 2 meses con los hermanos allá. Y lo que nos atrajo visitarlos es que en la vida de iglesia allá hay 60 estudiantes universitarios. Pues de hecho, ellos eran casi toda la iglesia. Y dijimos, wow, esto es sorprendente. Allá en Puno, en la parte más remota de la tierra, la altitud es 5,000 metros elevado. Casi no puede respirar. Cuando llegamos allá, tuvimos que esperar en nuestro lugar rentado casi una semana. Solo caminamos por dentro y caminamos un poco afuera para que nuestro cuerpo pudiera ajustar para no tener problemas físicos. Yo creo que el evangelio llegó a la esquina más remota de la tierra, en Puno, Perú. Pues, o tal vez Damián es la parte más remota de la tierra. O tal vez Ranchuelos es la parte más remota de la tierra. O tal vez Manzanillo es la parte más remota de la tierra. O Camagüey, no sabemos dónde está esta parte. Pero allí el Señor quiere que seamos sus testigos. Pero es muy fácil olvidar de esta comisión y volver a cortar caña, volver a sembrar camotes, volver a lo cotidiano y olvidar. Dios me hizo nacer en Cuba para ser su testigo en Cuba. Dios me hizo nacer en Guantánamo para que yo pudiera ser su testigo en Guantánamo. Pero no podemos ser tal testigo. La palabra significa mártir en el griego. No podemos ser tal testigo mártir, muriendo a la vida del alma o muriendo a la vida física si es necesario. No podemos ser tal testigo sin este poder. Y como dijo el hermano Carlos, es verdad, este poder nos ha sido dado. Hemos sido revestidos del Espíritu Santo. Está sobre nosotros. Pero tenemos que también estar ejercitados para apropiarnos de este poder. Cuando vamos a salir, cuando vamos a orar para el Evangelio, está bien reconocer, Señor, yo creo que tu poder está conmigo. No dependo en sentimientos algunos, ni pido sentimientos. Yo me aferro de tu promesa. Yo creo que tú estás conmigo, que tú estás con nosotros, que tú estás con los hermanos que llevan la delantera. Señor, introdúcenos en esta buena tierra, el Cristo todo inclusivo, el Cristo que es vida, con riquezas inescrutables, y el Cristo que es el ungido de Dios, para que ese testimonio, mediante este poder divino, llegue a la parte más remota de Cuba, Señor. Sin esta clase de visión de nuestra unidad con el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Lo que va a pasar, hermanos, vamos a cruzar los brazos. Vamos a sentarnos en las laureles. Vamos a dormir finalmente. Yo jamás quiero dormir. Yo quiero estar con esta carga de cooperar con el Señor internamente y externamente, como el Hijo del Dios viviente, como el Cristo ungido de Dios. En Mateo, en Lucas capítulo 4, y es muy bueno usar estos versículos buscándolos de dónde vienen, en Isaías 61, versículos 1 y 2, porque se ve algo más en Isaías. Lucas 4, 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, a la gente desechada por la sociedad, a los pobres primero. Me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y a los ciegos recobro de la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, el año del jubileo, que el año 2022 sea el año agradable para el Señor en Cuba, que nosotros proclamamos jubileo, que sacamos la trompeta de plata para anunciar por toda Cuba antes de que el rey regrese. Jubileo. La redención se ha consumado. Jesús lo declaró. Consumado es. Cautivos están libres. Endeudados. Tu herencia está regresada a ti. No debes nada. Jesús lo pagó todo. Ciegos, abren sus ojos. Cristo te alumbrará. Despiértate, tú que duermes. Y Cristo te alumbrará. Yo creo, hermanos, es tiempo en Cuba para que este evangelio corra. Que este caballo blanco corra por toda la isla. No por ningún movimiento humano ni esfuerzo humano, pero yo sé esto: cuando hay un grupo de hermanos que están dispuestos a orar y buscar al Señor, Él estará con ellos. Es su promesa. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Había cinco hermanos congregados en su nombre, en Hechos 13, orando, ministrando al Señor. El Señor apartó dos. No necesitaba cinco, solo dos. Es como con Gedeón. No necesitaba 32,000, ni 3,000. Con 300 hizo lo que quería hacer, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Dios odia la jactancia. Dice en Proverbios 7, 7 cosas odia Jehová. Lo primero que dice es una mirada altiva. Él quiere que sepamos que no somos nada y no podemos hacer nada. Pero podemos orar, tenemos poca fuerza, podemos buscarlo y rogarlo. Señor, úsanos, úngenos, fortalécenos. Nos levantamos y nos esforzamos, Señor, pero fortalécenos con tu poder para que podamos predicar este evangelio completo a toda la isla de Cuba, Señor. Amén. Pues yo creo que esto es mi despido para este tiempo de comunión. Lo aprecio mucho que el hermano Frank ha estado con nosotros casi todas las veces. Mi hermano Esmel y Orlano Orlando y Jorbel llegando. Edis, mucho. Hermanos, junto con otros que no pudieron estar, siguen buscando al Señor, creyendo. Si no ahora, ¿cuándo, Señor? Si no con nosotros, ¿con quiénes, Señor? Y al Señor envió 3 atendentes. Eric. Y Acer. Y Rogné. Para acompañarlos, para apoyarles, para que juntos pueden introducir a los santos en Cuba, en la buena tierra del Cristo todo inclusivo, el Hijo del Dios viviente y el ungido de Dios que vino para librar la gente y anunciar el año agradable del jubileo.
Amén.
Y también el hermano Alan, el hermano Elías, el hermano Mario Torres han estado con ustedes fielmente orando, buscando al Señor. Hermanos, yo creo que hay un equipo divino que Dios ha armado y levantado para hacer esta cruzada del río Jordán, para que todos los de Cuba puedan introducirse en un nuevo territorio de la experiencia de Cristo y su unción. Amén. Oh Señor Jesús, ¿podemos orar un poco, hermanos? Amén, Señor Jesús.
Oh, Señor Jesús, amén.
Amén.
Señor, gracias por tu palabra. Señor, amén. Tú nos has prometido que tu palabra no regresará a ti vacía, Señor. Oh, amén. Señor, reclamamos que tu mano siga tu palabra.
Amén.
Estos 5 meses de comunión, Señor. Oh, Señor, los devolvemos a ti en oración. Todo amén. Lo que nos has hablado. Señor, toda esta comunión, Señor, la traemos una vez más delante de ti. Señor, si no es ahora, ¿cuándo lo harás, Señor? Y si no es con nosotros, ¿con quién lo vas a hacer, Señor? Tu venida está tan cerca. Señor, somos tan débiles, tenemos poco poder, Señor, pero para ti todo es posible, Señor.
Amén. Oh,
clamamos, Señor, clamamos a ti esta tarde, Señor. Haz lo que has hablado. Haz que tu mano siga tu palabra por toda Cuba, Señor.
Amén.
Amén.
Amén. Sí, oramos, Señor.
Amén.
Que tu mano siga tu palabra por toda Cuba.
Amén.
Y declaramos, tu palabra no volverá a ti vacía.
Amén.
Amén, querido Señor, que rompas todo hielo dentro de nuestros corazones.
Amén.
Que nos des pasión por las personas, pasión por el deseo de tu corazón, porque los hombres sean salvos. Arde amén. En nuestros corazones, Señor.
Amén.
Arde de tal manera que las personas vean que tenemos un interés genuino, sincero en cada uno de ellos.
Amén.
Que cuando abramos nuestra boca confiando en ti, Señor, tu palabra arda también en los corazones de ellos.
Amén.
Oramos por este fuego que ha sido echado para que se propague. Oh, amén. Querido Señor, tú eres fiel, tú eres verdadero. Gracias por el testimonio de tuyo, por tu palabra liberada en estos días, por tu
amén,
palabra perfeccionadora. Gracias, querido Señor, te amamos.
Amén.
Únenos, visita Cuba, Señor, que no quede
amén.
La isla, que no sea llena de tu palabra,
amén.
Para
amén.
La gloria de tu nombre.
Amén.
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 Amén. Amén. Visita Cuba, Señor. Visítanos, amén. Señor. Gracias por la respuesta de la oración del apóstol Pablo, de
amén.
Que oraba para nosotros fuéramos perfeccionados. Gracias que estamos en este tiempo de perfección. Ahora necesitamos salir, Señor, Señor, predicar el Evangelio a las calles, donde quiera que estemos, Señor, para atraer a muchos, Señor. Gracias, gracias que tú estás con nosotros todos los días, hasta la consumación, que podamos vivirte más y expresarte más, Señor, para ti, Señor.
Amén.
Gracias por tu comunión. Gracias, amén. Señor. Te amamos, Jesús.
Amén. Amén. Amén, Señor. Señor, alzamos nuestros ojos a ti.
Amén.
Amén.
Tú eres el autor y consumador de nuestra fe.
Amén.
Corremos puestos los ojos en Jesús.
Amén.
Señor, recibimos tu comisión.
Amén.
Mirando a tu rostro, Señor.
Amén.
Para que nos infundes, vez tras vez, tras vez, con fe fresca. Hasta que tú regreses, Señor.
Amén.
Fortalécenos con poder.
Amén.
En el hombre interior, Señor.
Amén.
También revístenos con poder.
Amén.
Con este uniforme del Espíritu, siete veces intensificado, Señor.
Amén.
Amén.
Para que podamos cooperar contigo en la liberación de tu palabra.
Amén.
Todos nuestros días hasta que te vemos rostro a rostro, Señor. Amén. Amén.
Amén.
Pues hermanos, sí. Voy a dejarles a continuar que los hermanos en Cuba buscan al Señor, encuentran la manera de guiarles cómo proceder. Moisés realmente en cierto sentido representa el ministerio. Lo que Dios usa hoy en día para guiar su recobro es su ministerio. Él usa siete fiestas. Él usa la palabra de su boca. Y él usa a aquellos que reciben su palabra. Y su palabra mora en ellos. Es su ministerio que nos introducirá al Cristo todo inclusivo. Entonces, como Moisés, como el Señor dijo a Josué, que esta palabra esté en tu boca todos los días. Así que la palabra de Dios en la Biblia y en el ministerio sea con nosotros todos nuestros días también. Amén. Pues amén. Tengamos un poco más amén. De comunión, hermanos, o paramos ahora. Sería bueno escuchar algo de ustedes.
Señor Jesús, alabado en el nombre del Señor. Recuerdo, hermanos, hace, bueno, más de 28 años, cuando comenzamos acá en Holguín, el Señor nos guió a subir una colina a orar.
Ay.
Somos un pequeño grupo de hermanos que constituíamos, yo creo que casi todo lo que había en Cuba, con todo eso. Éramos 10 o 11 hermanos. Sin embargo, el Señor nos cargó y nos cargó tanto. El Señor nos hizo desesperados por orar, por clamar al Señor porque el Señor nos usara
porque el Señor nos concediera, orábamos, Señor, danos holguín para ti.
Amén.
Y Señor, concédenos gracia, que le prediquemos el Evangelio a muchas personas y muchos sean salvos. Orábamos, subíamos una, dos veces, tres veces a la semana, orábamos, ayunábamos, leíamos las palabras juntos. Y éramos, cuando eso, no llegábamos a 15 hermanos. Sin embargo, los hermanos que el Señor nos desesperó, hizo de nosotros un grupo vital. Y el testimonio nuestro es que fuimos llenos del Espíritu, que el Espíritu económico fue derramado, fluyó de nosotros porque bajamos a predicar el Evangelio y donde quiera que llevábamos estaba el fruto que permanecía. Pero nuestras oraciones estaban llenas de lágrimas por las personas, de lágrimas por los pecadores. Gemimos porque el Señor nos usara, porque el Señor nos concediera gracia para predicar el Evangelio, porque Él hiciera su obra. El Señor luego nos, éramos nuevos creyentes, no conocíamos lo que conocemos hoy. Luego alguno de nosotros, el Señor nos envió a otros lugares a predicar el Evangelio a otras ciudades. Y el testimonio nuestro es que donde quiera que llevábamos, llevábamos fruto y fruto que permanece hasta el día de hoy. Hoy en día en esto de romper el hielo, hermano, me ha tocado grandemente y sobre todo creo que hoy en día el Señor debe romper el hielo que está en mi corazón. Mi corazón si no arde por los pecadores, ¿de qué manera puedo predicar el Evangelio a alguien? Si en mí no hay una carga sincera, genuina, que tenga pasión por el Evangelio, ¿cómo el Señor podrá avanzar dentro de mí? Que el Señor nos conceda gracia, porque el testimonio es que siempre que vamos al Señor, el Padre no le da una serpiente a aquel que le pide un huevo. No lo hace de ninguna manera. Siempre nos bendice y nos da el Espíritu Santo cuando lo pedimos. Y yo creo que en esta área el Señor nos conceda este fuego, este espíritu que arde, que llena, que satura y que luego convence al pecador y trae muchas personas a la salvación. Yo creo que el Señor nos está dando oportunidad para un nuevo comienzo. Amén.
Amén. Amén.
Bueno, yo testifico en este día de hoy que cuando el hermano Sterling habló de entrar en el estudio de vida, yo decía, no, pero esto no es para mí, esto es para los jóvenes, no, yo no voy a entrar. Y Orlando decía, vamos a entrar, porque es que aquí en La Habana estamos tú y yo, y por fin entramos, y la verdad que fue tan glorioso que creo que participé en todos los días para la gloria del Señor. Esto ha sido muy provechoso para nosotros y gracias por estos tiempos que vinieron a través del sentir de ayudar a los hermanos de Paraguay, que estaban en Paraguay. Pero en realidad nos beneficiamos nosotros mucho, mucho nos beneficiamos. Somos bendecidos por esto. Y como decía el hermano Érico, pues muchas veces estuvimos a una colina. Y no solamente porque le pedimos al Señor por más hermanos en Holguín, sino por toda Cuba y de conocer muchos hermanos en el cuerpo. En aquel tiempo no conocíamos mucho del cuerpo ni nada de eso. Pero sí sabíamos que habíamos iglesias, que habían iglesias locales en Santa Ana, en República Dominicana, y orábamos por esto. Y el Señor nos concedió conocer a los hermanos de él. Y ahí nos escribimos y hasta ahí a Puerto Rico, a Dominicana, y a conocer el cuerpo. Y ahí, pues, estamos unidos al cuerpo, hermano, y queremos seguir sirviendo al Señor y predicando el Evangelio para que se levanten en Cuba muchas iglesias locales, muchos candeleros de oro. Bastante lo necesita. No estamos conformes con 9 candeleros que hay, sino que en cada localidad hayan candeleros de oro. Y esta es nuestra oración, creo que diaria, por más de casi 2 años, ahora en marzo va a ser 2 años que comenzamos en Cuba, a las 5:30 de la mañana, a 6:30, un grupo de hermanos, y se han añadido otros, y para orar por estos puntos de un crecimiento en vida, para todos los santos en las iglesias en Cuba, por más candeleros de oro, por muchos hermanos que vengan a la vida de la iglesia, y el Señor nos va a conceder esto, y estamos seguros que sí, y más con esta ayuda ahora, pues, creo que vamos a ir adelante. Amén.
Amén. Amén.
Amén.
Amén, hermanos. Yo quería testificar que este tiempo nos ha sido de gran ayuda. Al menos para mí es un tiempo tan precioso que le doy gracias al Señor y gracias al hermano Sterling por consagrar este tiempo. Y gracias porque yo no estuve desde el principio, pero un hermano me lo dijo y que podía unirme. Y doy gracias al Señor porque realmente lo necesitaba. Y creo que esto nos ha abierto una visión diferente. Creo que además ha encendido el fuego en nosotros. Tener la visión de cuánto debemos apreciar el hablar el evangelio a otros. También quiero dar un testimonio. Hace un año atrás yo había comenzado a estudiar acá en casa el estudio Vida de Romanos y por algún motivo nunca pude avanzar en él. Se lo comentaba a mi mamá y le decía que me era extremadamente difícil entrar en el estudio Vida de Romanos y sencillamente lo pasé por alto y comencé a estudiar otro libro. Pero recuerdo que le dije al Señor: Señor, si en algún momento crees que estaré preparada para entrar en este libro, pues tú me lo dirás. Y seguí adelante porque tenía la carga de entrar en los estudios Vida. Por eso sé que cuando el hermano Esmel me dijo para pasar este tiempo en comunión, sé que fue la respuesta del Señor. Por eso confío en que este hablar va a producir algo en nosotros. Que el Señor nos va a dar la manera para que de la mano de los hermanos que llevan la delantera, muchos hermanos en las iglesias en Cuba entremos a la buena tierra. Muchos de los que ya estamos y además con muchos otros que sé que el Señor cumplirá que sean añadidos por medio de nosotros.
Amén. Amén. Un comentario en base a lo que dijiste, Yorelkis. Tú dijiste que perdiste la primera parte. Yo quería decirles que estamos subiendo estas grabaciones en nuestra página buendepósito.com. Los primeros dos etiquetas es, uno es la comunión respecto a la predicación del evangelio, que son estas comuniones en audio. Y el segundo es Estudio Vida de Romanos nivel 2, que es el tiempo que pasamos en Kakupé. Si quieren tenerlos para usar o para pastorear a otros.
Sí, hermano, yo se las pedí a la hermana Elizabeth hace ya un tiempo atrás. Ella me las envió todas, las primeras, y ya en casa mi madre y yo las hemos estado disfrutando, a las primeras que nos pudimos estar, y nos han sido de mucha bendición, de mucha luz.
Y ahora mismo estamos teniendo un tiempo con los santos en Puno. Comenzamos a cubrir los estudios Vida de Romanos en Puno. Pero ya que son realmente jóvenes y no tienen tiempo en la vida de iglesia ni en el evangelio, entonces está en un nivel muy más elementaria de lo que pasamos en Paraguay, porque los hermanos habían graduado del entrenamiento y muchos de ustedes tenían años en la vida de iglesia. Entonces, lo pusimos como nivel 1, pero yo creo que los hermanos tienen archivados todos y vamos a poner el otro que se llama Estudio Vida de Romanos, Comunión sobre Romanos, nivel 1, que será una serie de comuniones dados por hermanos en el recobro que han tomado la carga para pastorearlos, pero estará en un nivel mucho más básico que también se puede utilizar para pastorear a otros a conocer la verdad en Romanos. Todavía yo creo que no hay pestaña para esto. A ver. No, pero debe haber. Van a terminar. El 18 de diciembre van a terminar la primera sección que han hecho. Van a tomar un año para cubrir los primeros 30 mensajes. Van lento. Amén. Pues yo creo que debemos partir, hermanos. Oramos unos por otros. Buscamos al Señor hasta que el fuego comienza a arder. Amén.